Antropología. En Radio 3.
Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos al Tiempo de Radio del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Les acompañamos cada sábado a esta hora para acercarles esta ciencia social que analiza al hombre y su cultura. Intentamos ofrecer una visión antropológica de la realidad actual. Hoy nos interesamos por la dimensión social de las catástrofes naturales. Queremos conocer las consecuencias que tienen estos desastres sobre la población, como siempre, desde un enfoque antropológico. Hablamos de antropología de las catástrofes. Para profundizar en el tema, nos acompaña María García Alonso, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, y Beatriz Nates, de la Universidad de Caldas, en Colombia.
Abrimos hoy el programa con música colombiana. La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia interpreta Mi Buenaventura. Estamos otra vez aquí, soy María García Alonso, y estamos de nuevo con la profesora Beatriz Nates, profesora de la Universidad de Caldas en Colombia. Buenos días, Beatriz.
Buenos días, María. Gracias por invitarme a que conversemos esta mañana y que lo que vayamos a decir sea de muy buen provecho, no solo para los estudiantes, sino para la gente que sigue la radio de la UNED.
Eso esperamos. Hoy vamos a hablar de un tema que últimamente está siendo bastante importante para la antropología, que es la antropología de las catástrofes. Hasta hace relativamente muy poco tiempo, las catástrofes, sean naturales o sean una guerra o sea consecuencia de un problema social, eran analizadas sobre todo desde un punto de vista técnico o, bueno, cómo reconstruir una zona o cómo levantar los edificios que se han caído. Pero en los últimos años también los antropólogos estamos intentando dar algún tipo de explicación sobre cómo las poblaciones pueden reconstruirse o cuál es la dinámica social que ocurre cuando hay una catástrofe. Beatriz ha estado trabajando sobre este tema a raíz de un terremoto que hubo hace algunos años. Ella y su equipo se desplazaron allí. Y ¿nos puedes contar un poco lo que ocurrió?
Sí, el equipo de trabajo, el grupo de trabajo es el grupo de investigación Territorialidades, justamente allí en la Universidad de Caldas en Colombia. Y el terremoto fue en el 91 en Armenia. Además tiene este nombre así tan premonitorio, tan duro, y cuando hubo el terremoto fuimos nosotros contratados como antropólogos para un proyecto que intentara ver cómo antropológicamente asumía la población local el fenómeno y qué perspectivas había, qué podía decir la antropología sobre lo que seguía. La idea inicial de todo el mundo cuando escuchaba esto era, antropología aplicada, eso ya está hecho y demás, pero no, nosotros le dimos un vuelco y empezamos a hablar de territorialidades reconstituidas y de antropología de las catástrofes, cómo poder conceptualizar que le sirviese a políticas del Estado como que le sirviese a la teoría de la academia, cómo poder conceptualizar sobre el impacto que causa el terremoto, en este caso, bueno, catástrofe natural, en este caso el terremoto, el impacto que causa a la población ver todo el entorno totalmente desconfigurado, digámoslo así, y cómo se reorganizan para seguir más adelante. Encontramos nosotros, bueno, y también hicimos un parangón, yo particularmente, con un artículo que va a salir en un libro en Argentina sobre estos temas, un parangón con un terremoto que, bueno, yo lo tuve que referenciar con bibliografía y tomar entrevistas posteriores, un terremoto que hubo en el año 2003, en el año 93. Entonces, mirar cómo la gente, por un lado, asume la nueva concepción sobre sí mismo, sobre los otros, sobre el concepto de ciudadanía. Ahora hablaré brevemente sobre esto. Y la segunda cosa, ¿qué pasa con lo patrimonial? Porque es curioso, en estas catástrofes, al menos en el caso que yo tengo de referencia, los organismos del Estado llegan prontamente a resolver dos o tres cosas de la supervivencia cotidiana y el resto se ocupan es de mirar que los monumentos y el patrimonio declarado pueda ser reconstituido o por lo menos salvaguardado por si sigue el fenómeno. Entonces, esos dos elementos, aunque hay más, detengámonos ahí. El primero que tiene que ver con la ciudadanía, en Colombia, en esa zona, se suponía que es una zona económicamente muy desarrollada, esta que de Armenia del 91, económicamente muy desarrollada, con un empuje enorme a través de la agricultura del café y que todo el mundo era o propietario o que estaba muy bien. Y nosotros pudimos ir develando que la gente era arrendataria, que la gente no quería tener casa de ningún sentido, porque esto le implicaba pagar impuestos, porque en la zona es bastante costoso vivir en Colombia, y que entonces muchos de ellos habían crecido y habían hecho su vida, pero no tenían ni DNI, por ejemplo, no querían figurar en ningún tipo de impuestos. Bueno, nosotros sabemos que una de las formas que tiene el Estado para poder entrar en ciudadanía es esa, pagar impuestos, tener documentos y demás. Pues esta gente no lo tenía y con el terremoto lo que había en evidencia es que le estaban dando casa porque había fondos del café que lo permitía, le estaban diciendo para tener casa tiene que tener DNI, en fin. Una entrada a la ciudadanía muy fuerte que finalmente fracasó y finalmente la gente decidió seguir viviendo como estaba. Y eso no nos lo esperábamos. Eso al principio teníamos unos planteamientos como en todos los proyectos de orden muy teórico. Y claro, cuando vimos esto, el rechazo a la ciudadanía cuando se supone que todo el mundo quiere ser ciudadano porque implicaban cosas que no querían asumir y que no habían asumido toda su vida. Y estoy hablando de gente de 20 años, 30 años, 60, 70 años. El otro aspecto que tiene que ver con el patrimonio era, los dos muy interesantes, pero este en particular me interesaba mucho, este segundo aspecto, porque era ver cómo algo que yo he llamado el patrimonio etnográfico territorial y que la bibliografía al respecto en Francia le llaman el patrimonio vivido, cómo la gente salvaguardaba el barrio, el café, y si en algunos casos salvaguardaba el patrimonio que coincidía con los patrimonios guardados por el Estado, jurídicamente declarados, era porque ahí recorría, porque ahí vivía o porque eso le inspiraba algo con su identidad barrial, con su identidad más particular, digamos. Entonces fue curioso ver cómo estaban la gente muy preocupada por llevárselos a salvaguardarlos para que tuviesen comida y hospedaje, y la gente lo que quería era ir a ver si el café de la esquina, que a muchos le llaman fondas, estaba destruido o no, si el hombre que repartía la cerveza en ese café vivía o no vivía, si la casa comunal del barrio estaba destruida o no. Y entonces, claro, los organismos de protección estaban muy nerviosos porque nosotros acompañábamos a esta gente a mirar, a hacer como el inventario, y ellos decían, bueno, y si se cae eso da igual. Y estos decían que no daba igual. Luego el cambio de los barrios. No se querían cambiar de los barrios así eso estuviera en peligro o no estuviera, ya habían hecho su vida, y querían reconstituir al respecto. Nosotros, bueno, tampoco estábamos inventando nada nuevo. Hay un autor francés que se llama Michel Desert, que ha trabajado mucho esta identidad de barrio, pero lo que era novedoso era verlo cómo se desconfiguraba y la gente daba prelación a eso por encima de cualquier beneficio de su casa o de su cuarto o de su espacio más íntimo, ¿no?
Y comentabas que habías hecho una especie de comparación con otro terremoto anterior. ¿Qué conclusiones sacaste?
Bueno, la comparación que hice con el artículo que, bueno, ya está saliendo ahí en Argentina, que hay varios casos de estas catástrofes naturales en el mundo, lo hice el artículo comparando, bueno, había dicho el terremoto de Popayán del 83, que tuve que recurrir a la bibliografía y hacer entrevistas a la gente mayor que vivía en esa época allí. Y es curioso porque esta es una ciudad, casi que toda la ciudad declarada, o casi todo el centro, digamos, declarado patrimonio o de la humanidad o nacional. Entonces, claro, coincidía muchísimo entre el patrimonio declarado por el Estado y el patrimonio vivido de la gente. Entonces allí, y nos ponían de ejemplo cuando pasó lo de Armenia en el 91, allí en Popayán la gente quería salvaguardar la iglesia, la catedral, hay muchísimas iglesias por cada calle que pases y monumentales todas, y la gente las quería salvaguardar. Entonces estos que iban a Armenia nos decían, oiga, pero si la gente en Popayán es más culta, porque claro, es ciudad blanca y tiene esa fama, y querían salvaguardar las iglesias, los parques y tal. Y yo
vamos, ahora que escribí, vi que no, que lo que pasaba es que, claro, como la ciudad está enteramente llena de monumentos y enteramente llena de iglesias y de asuntos coloniales y demás, pues coincidía con que la famosa Torre del Reloj, que tanto salvaguardaban allí y que es colonial total, pues la gente la salvaguardaba porque es que ahí se reúnen los jubilados a contarse las historias después de que reciben su sueldo, o porque ahí salen las madres después de una misa fabulosa que hacen en la catedral y se ponen a comer una cosa que se llaman empanadas. Es decir, coincide con que el patrimonio jurídico declarado por el Estado es el mismo patrimonio vivido, porque es una ciudad enteramente patrimonial, no porque fuesen más educados o más salvaguardados, ¿no? Entonces, al final de todo el trabajo, de este artículo en particular, quiero decir, lo que podía yo ver es que en última instancia, en este tipo de catástrofes, la gente pondera mucho más lo que vive a lo que hay que salvaguardar. Es decir, si es el banco o lo demás, eso pasa a tercer plano, pero es lo que vive, es lo que es su café, es lo que yo puedo compartir, porque si yo resguardo mucho mi casa y abro la puerta y resulta que todo se ha caído alrededor, no tiene sentido la vida, y más después de esto. Entonces, como el patrimonio etnográfico territorial, lo llamo así porque es el patrimonio de la narración, el patrimonio del habla, del encuentro, de la palabra, más que de la práctica, es más de la palabra, porque claro, es ahí donde se cuentan historias, es ahí donde se bebe el café y alrededor del café pasan muchas cosas. Entonces, esa salvaguarda de esto lo han pedido luego algunos funcionarios, especialmente de la zona, porque allí es una zona que tiene muchos, vamos, digo, el centro de Colombia, que tiene muchos problemas de fallas geológicas. Quieren ver el artículo cómo va, para poder mirar si algún día se puede proyectar en un caso de estos qué va a pasar, porque se vuelve violento cuando a la gente le dicen el café lo de menos, sal de allí, que lo vamos a salvarte a ti, luego vamos a resguardar el monumento de tal lugar. Entonces, esa fuerza del patrimonio etnográfico territorial sobre la fuerza del patrimonio jurídico declarado es como el punto central de inicio y de conclusión del artículo.
¿Qué ocurre con las personas? Porque en todo este tipo de catástrofes suele haber siempre un desplazamiento de población o una reorganización de tipo social. Me imagino que habrá bastante diferencia cuando estamos hablando de una catástrofe natural, una riada, un terremoto, que cuando estamos hablando de una catástrofe, digamos, social, ¿no? Como una guerra o algo así.
Bueno, Colombia es, digamos, un caldo de cultivo para las dos cosas, para los dos tipos de catástrofes, ¿no?
Sí, sí, vamos, pero bueno, también hay otras cosas, pero en fin, hablando de esto en particular, es muy distinto. Nosotros hicimos también un libro, porque bueno, vamos por ahí mirando qué podemos analizar. Hicimos un libro que se llama Mapas semióticos para la comprensión de territorios de migración forzosa. Y claro que hay una diferencia muy grande, porque cuando sucede esta guerra que es constante desde hace no sé cuántos años, cuando hay que desplazar la población, cuando hay bombardeos o cuando hay ataques, cuando hay encuentros entre la guerrilla, paramilitares, ejército, en fin, a la población se la tiene que sacar de su lugar de origen. Al sacarla de su lugar de origen pasan muchas cosas, pero fundamentalmente veo dos. Una, que la gente a donde llega, eso no es suyo, no es ni su lugar, ni su ciudad, ni su casa, nada, absolutamente nada, es más, ni su ropa, ni su comida, nada. Y en segundo lugar, llega gente distintísima. Puede ser que saquen tres familias de un pueblo, dos personas de otro. Hay todas unos encuentros con gentes que hablan otros acentos, tienen otras costumbres. Y en medio de un dolor y de una guerra, lo último que se te ocurre es que hay una gran riqueza multicultural. Lo único que piensas es que hay que subsistir y hay que tratar de entenderse lo más rápido posible. Eso genera unas relaciones muy fuertes. Pero aparte de las diferencias culturales y territoriales, están las diferencias familiares. Por ejemplo, si de una familia solamente vive el tío, la sobrina y la abuela, quiere decir que la nueva familia que se conforma a donde vayan es esa. Es una familia donde hay una abuela, un tío y una nieta sobrina.
es todo. Mientras viene otra familia que está el padre, la madre y sus dos hijos pequeños. Entonces, claro, las relaciones parentales de esta primera familia son totalmente distintas a esa otra que pudo salir completa. Y que claro, van a tener que primero apañárselas para hacer una configuración de parentesco distinta entre esos que salieron, que no son propiamente una familia, como si dijéramos, más clásica, con esa otra que llega de familia clásica, entre comillas también. Y luego además tienen que relacionarse entre sí. O sea que a nivel psicológico, antropológico y territorial, la cosa es bastante compleja, muy compleja allí. En cambio, donde suceden catástrofes naturales como el desbordamiento de ríos y terremotos y esto, pues están en el mismo lugar. Así pase lo que pase, bueno, se correrán unos kilómetros o unos metros, no sé, están con sus mismas gentes, que si no son porque se murieron sus parientes con el evento, a lo mejor son sus mismos vecinos. Entonces la forma de solidaridad, de encuentro, es mucho más cercana. Hay mucho más empatía, mucho más, se sabe qué lenguajes están hablando y se recurre más. Hay unas redes de solidaridad muy fuertes, mucho más fuertes que en el otro caso, aunque pensásemos que cuando hay tragedias como la guerra todo el mundo es solidario, pero el que la vive sabe que eso es muy lento.
Sí, me imagino también porque la gente desplazada no solamente tiene que interactuar entre ellos, sino con la población
a la
que llegan,
claro,
¿no? Y
claro.
Entonces eso creará muchos problemas de en las cosas más mínimas de subsistencia, ¿no?
Sí, de todo orden, porque claro, primero tienen que resolver esto que yo narro como si estuviesen en un cuarto encerrado, porque efectivamente llegan albergues, colegios o estadios donde los tienen encerrados, físicamente encerrados, y luego lo resuelven teniendo que salir. Tienen que salir a buscar trabajo porque pasan los días. Hay distintas categorías de este tipo de poblaciones, cuando son gota a gota, es decir, uno por uno, cuando son desarraigos totales o cuando son temporales. Entonces, si son desarraigos totales, van a tener que buscarse la vida, salir de ahí y quedarse. Cuando son temporales, están esperando que la cosa pase para regresar. Entonces, de acuerdo a cualquiera de esas categorías, la relación con los nativos va a ser distinta también.
Y también me imagino que habrá otro problema, digamos, de índole psicológico, ¿no? Que es cuando tú te quedas en un sitio y ese sitio está destruido, ya no tienes tampoco, o sea, el mismo lugar para volver. Sin embargo, cuando te has desplazado, siempre puedes volver a un lugar que recuerda semejante, ¿no?
Sí, además la memoria de los desplazados es una memoria, como dice Riquer, una memoria herida. Es decir, siempre estás pensando que o adaptas mucho lo que tienes a lo que dejaste, o que preparas siempre la maleta porque vas a poder volver. En cambio, el del terremoto, el de la riada y eso, pues va a pensar que ahí mismo se va a reconstruir, que si no es igual, al menos el territorio sí le pertenece.
Bueno, nos gustaría seguir hablando. Siempre estos programas se nos quedan tan cortitos, pero de nuevo tenemos que despedirnos. Muchas gracias, Beatriz. Espero verte pronto por aquí otra vez.
Muchas gracias. Yo también espero volver a grabar otro programa con ustedes.
Y les dejamos con la música esta tan linda de Colombia.
Gracias.
Como hemos escuchado, la antropología tiene mucho que aportar sobre las consecuencias sociales de las catástrofes naturales. Damos las gracias a las dos profesoras que nos han acompañado, María García Alonso, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, y Beatriz Nates, de la Universidad de Caldas, en Colombia. Continuaremos charlando con ellas la semana que viene. Volverán a estar aquí, en el espacio de antropología, para hablar de Buscando la naturaleza, un libro que recoge el trabajo de campo realizado por la profesora Beatriz Nates. Ahora ya, hasta el sábado que viene nos despedimos. Les esperamos a todos. No se marchen porque la UNED continúa con Psicología Hoy.